para pedir por un solo hombre, para pedir por un hombre. Y ese hombre, a su vez, que pidiera otra cosa, ¿no? Y para recordar todo eso que sucedió un 17 de octubre, el peronismo y la Argentina, vamos a hablar con Martín García, el fundador de la Red Nacional y Popular de Noticias, quien también vamos a pedirle que nos haga un análisis sobre la gravitación del peronismo en nuestro país de cara al Día de la Lealtad, como se lo reconoce al 17 de octubre, celebración que va a contar además con una gran actividad virtual. Buen día, Martín García, acá desde Radio Nacional San Luis, te saludamos con Ramón Estrada. ¿Cómo estás?
¿Cómo están ustedes, Gloria querida?
Muy bien, bueno, muy bien. Martín, bueno, ¿cómo lo ves en este 2020, estos 75 octubres que se van a cumplir?
Bueno, lo que pasa es que el peronismo es la representación de la distribución de la riqueza y la generación de trabajo para todo el mundo, digamos, como carga y como privilegio, las dos cosas, ¿no? El trabajo como por aquello de cada uno debe producir por lo menos lo que consume. Esta idea de distribución y de responsabilidades también que establece Perón para la sociedad, ¿no? Un hombre muy particular, con una gran capacidad, y también, digamos, allí priva, me parece a mí, el origen de Perón, un hombre hijo de una mujer de los pueblos originarios, igual que San Martín, o sea, que son personas que hacen hito en la historia, ¿no?
Es cierto, su mamá era tehuelche.
Así es, sí.
Claro.
Ahora, el 17 de octubre no es un hecho, digamos, no es un hecho autosurgente, es parte de una planificación de Perón. Pero Perón, cuando se ve acosado, digamos, por el sector del ejército que respondía ya a otros intereses que habían sido depuestos con la revolución del 43, del GOU, y que efectivamente, digamos, estaban en contra del surgimiento de Perón, que desde una secretaría de trabajo había generado semejante apoyo popular. Perón deja la posición que había ganado, renuncia a todos los lugares, porque es la única manera de hacer una pulseada a fondo con los sectores que se estaban encaramando en el poder. Pero esto venía de una larga construcción de Perón, porque incluso hacía poco que Perón había hecho una marcha con los obreros que era cerca de 300.000 personas, de la misma forma que los que estaban opuestos a Perón habían hecho una enorme marcha en defensa, digamos, de lo que se suponía que era el modelo argentino, que era una mezcla de la oligarquía con el socialismo, el comunismo, todo lo que significaba en el acuerdo de Yalta la unión de Stalin con Roosevelt, con sí,
con Churchill.
Así es. Así que incluso cuando está en el hospital Perón, que logra que le den un certificado de enfermedad, que creo que se lo da Ramón Carrillo como médico, él recibe una oferta del gobierno brasileño para irse exiliado a Brasil, cosa que él agradece. Le manda un mensaje al presidente brasileño a través de su embajador y le dice: no, quédese tranquilo, le agradezco, pero no es necesario. Pero no tenía planificado eso. Desde el mismo día que pide la Secretaría de Trabajo, porque hay que recordar que en esa época los sindicatos estaban prohibidos como actividad. Era sí, una actividad insurgente, no era una actividad normal como ahora, ser sindicalista. Era una ofensa a los patrones, al sindicalismo. Recordemos que en esa época las condiciones de trabajo eran
precarias, terribles.
Muy precarias, tremendas, ¿no? Se trabajaba los 7 días de la semana, en fin. No había ningún tipo de seguridad, de salubridad, de, No se le permitía nada a la gente que trabajaba, salvo ser parte de la familia como perro faldero,
Claro.
que es el famoso tema del estatuto del peón de campo, que
Eso
pone el dedo en el lugar más doloroso para la oligarquía, que es que los que trabajan en el campo sean considerados personas, empleados, ¿no?
Exacto, y el mismo día del trabajador rural coincide con el natalicio de Perón.
Así es, así es.
Por la importancia.
Que además él tiene un altercado con la madre, porque cuando él sanciona el estatuto del peón, la madre lo llama por teléfono y le dice: mirá, che, yo no puedo pagar todo eso que decís vos. Y Perón le dice: mamá, si no podés pagarlo, cerrá el establecimiento.
Qué bárbaro, claro, qué ética, ¿no? De ese Perón, que es el que va a ascender al poder después, si hacemos una comparación con los liderazgos actuales, Martín, ¿qué camino crees que estamos recorriendo del peronismo? ¿El de la justicia social o qué?
Bueno, digamos, Perón lo que hizo fue organizar a los sindicatos, que eran los encargados de recibir la herencia de la lucha y de la defensa de los intereses de los trabajadores. Eso no se pudo mandar para atrás. Se pudo morigerar, se pudo manipular, se pudo perseguir, pero no se pudo volver atrás. Así que esa es la razón por la cual el peronismo todavía existe, mientras que otros movimientos extraordinario de la misma época del peronismo en Latinoamérica, sí, no duraron.
Principalmente por tener un dogma y tener una base donde se puede apuntar el movimiento, tener todo lo dicho por Perón en sus libros también da una ventaja sobre los otros movimientos que no pudieron realizar la situación teórica en la que estaban.
Sí, pero yo diría que básicamente porque dejó organizados los sindicatos. Tengamos en cuenta que cuando él va a la campaña del 46 por la presidencia, que es lo que le pide a Farrell, quiero elecciones, el comando, digamos, la comisión directiva del Partido Laborista, que es el que encara las elecciones para Perón, está conformada por la comisión directiva de la CGT. Y en las provincias, el eje del Partido Laborista era la CGT local. O sea que es el movimiento obrero organizado el que arma el Partido Peronista y el que enfrenta las elecciones. Por eso, la estructura sindical es tan básica en la estructura de permanencia del peronismo. De hecho, veamos como la caravana que se va a hacer ahora, sí, en varios lugares está encabezada por los camioneros, que son sindicatos.
Claro, ayer Moyano anunció que iba a ser un movimiento de camiones, va a salir a la calle pero con los camiones, ¿no?
Así es, cada uno con su vehículo.
Claro, se reinventan las manifestaciones en pandemia. Lo virtual de este próximo 17, ¿en qué construcción crees que va a encontrar?
Bueno, son novedades, digamos, innovaciones, fruto de la época. La verdad que me parece, desde el punto de vista tecnológico, un hallazgo que podamos hacer una presencia virtual en una plaza virtual con una multitud virtual encarnada en gente real. Me parece que es un movimiento muy inteligente, porque el peronismo hasta ahora se ha negado a salir a la calle, como hacen los que yo llamo los desamorados y los pejertos, porque ¿para qué jugar a cara o cruz la salud de la gente? Digamos, no tiene sentido. Si la idea ordenadora es quedarse en su casa, para demostrar que va a salir el peronismo a la calle en forma, digamos, multitudinaria. Eso sería un suicidio colectivo o generar caídas o costos humanos, que es lo que nunca el peronismo ha querido tener, porque sí, digamos. Martín, no hay nada que demostrar. El peronismo ha demostrado que cuando hay que poner 500.000 personas en la calle, las pone, digamos, ¿no?
Sí, el peronismo lo ha demostrado en 75 años, como actuado, ¿no? No queda, es la mejor evidencia.
Bien es.
Pero
bien eso,
que,
bien eso.
Lo que te quería llevar un poco al tema de la oposición, que están últimamente, se apropian de las categorías, libertad, república, patria. Ellos están permanentemente, lo hemos visto, de que están poniendo la fecha coincidiendo con un feriado el que sea. Para vos, o según tu mirada, ¿están buscando tener su propio 17 de octubre, algo que es imposible, pero ellos buscan esta construcción de estas marchas, de romper las restricciones para imponer su fecha clave, decir, esta es la fecha clave, nuestro hito?
Yo creo que no, yo creo que ellos están haciendo manotazos de ahogado, digamos, inventan cosas para ver qué pasa, para tener presencia y para preservar el núcleo duro, digamos. Ellos hacen todo lo posible para mantener una cantidad X de votos, que debe estar en 25-30%, porque las estadísticas o los sondeos indican que hay un 65% que apoya al gobierno nacional, con lo cual ya se le han mudado gran parte del sector chirle que va y viene según las olas en sí. Las elecciones. Entonces están preocupados porque están quedándose solamente con el núcleo duro y tratan de mantenerlo como claro. Plataforma. Todo lo demás es discursivo.
Está bien, realmente. Martín, te agradecemos muchísimo la amabilidad de habernos atendido. Nos estamos encontrando online.
Sí, claro, con mucho gusto. Les agradezco a ambos el llamado.
Dale, gracias. Muchísimas gracias a vos. Ahí está.